Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Concebida en el siglo XVI y diseñada por el arquitecto Juan de Herrera, la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid, aunque inacabada debido a la falta de recursos que hubo en su día para culminar un proyecto de tal magnitud, obtuvo la categoría de catedral en 1595. Desde entonces ha sido testigo de las múltiples celebraciones que ha acogido a lo largo de la historia como casa madre de la archidiócesis vallisoletana. Testimonio vivo de la espiritualidad que une historia, arte y fe, la SEO de Valladolid es un punto de encuentro para fieles y ciudadanos en el que ha discurrido la evolución religiosa de la ciudad. Como elemento clave del patrimonio arquitectónico de Valladolid, es un edificio declarado bien de interés cultural. La archidiócesis es consciente de la importancia de la conservación del mismo. Precisamente de este compromiso nace el ambicioso proyecto para la restauración y revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid, para el que el arzobispado vallisoletano ha adjudicado la ejecución de las obras a la empresa Trixa. El coste de este proyecto, respaldado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, alcanza los 6 millones de euros y cuenta además con la concesión de una ayuda que supera los 12 millones con cargo al programa 2% Cultural. Las obras, que comenzarán en octubre, permitirán su apertura al culto manteniendo los horarios de misas habituales, de lunes a sábado a las 6 y domingos y festivos a las 11 menos cuarto, 1 y media y 6 de la tarde. Sin duda, se trata de una actuación que pondrá más en valor a la sede episcopal, desde donde nuestro arzobispo, don Luis Argüello, enseña y guía a la comunidad cristiana.
Gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y este arzobispado, vamos a comenzar en la catedral, precisamente para subrayar la importancia del museo, de los archivos, de la biblioteca, de lo que supone esto como algo abierto a la ciudad. Como queremos también que la apertura del patio de los cipreses como lugar de entrada para el museo sea también esta expresión de diálogo, de coloquio, de apertura de la Iglesia a nuestra ciudad.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros el padre José Ignacio Postigo, responsable de la Comunidad de los Mercedarios en la archidiócesis. Compartirá con nosotros cómo se ha vivido en la parroquia de la Merced la primera experiencia de un noviciado en España con mercedarios procedentes de África. Como es nuestra costumbre, comenzamos con el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 3 de San Juan. No nos salvamos haciendo muchas cosas ni moviéndonos mucho, sino poniendo nuestra mirada en el crucificado y descubriéndonos amados. La mirada de fe puesta en Jesús, llagado y crucificado, ha forjado la vida de muchos santos que han querido configurarse con él en sus padecimientos, entregando su vida. Cuando miras la cruz y solo ves sufrimiento, huyes de ella. Pero cuando contemplas el amor rendido de Dios por los hombres, te rindes tú también a ese mismo amor. Aquí estás mirando la belleza de ese sacrificio, no solo el sacrificio. Por eso una cruz que no se mira bien y no se acoge primero en el corazón, difícilmente se llevará la vida. Si la abrazas desde el amor, te pesará menos.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llamados a edificar un pueblo santo. Es la invitación que nos hace el prelado vallisoletano para este recién estrenado curso pastoral, cuya programación será presentada el próximo 20 de septiembre a partir de las 10:30 de la mañana en el Real Colegio de los Padres Agustinos. Un curso que sin duda estará marcado por la concesión de un año jubilar que se celebrará a lo largo del 2026 con motivo del 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en la localidad vallisoletana de Mayorga de Campos. Así lo anunciábamos, señor Argüello, durante la misa pontifical que la SEO Metropolitana acogió el pasado 8 de septiembre con motivo de la fiesta de la Virgen de San Lorenzo, patrona y alcaldesa perpetua de Valladolid.
Hermanos, somos pecadores, pero podemos ser santos. El tercer centenario de la canonización del mayorgano Santo Toribio de Mogrovejo nos va a permitir, gracias a la concesión de la Santa Sede, de celebrar en el año 2026 un año jubilar de la santidad, que tendrá como centro Mayorga y la Tierra de Campos. Que la Santísima Virgen de San Lorenzo nos ayude a crecer en fe, esperanza y caridad, que nos enseñe a descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano.
Un año jubilar que será compartido con Perú, tierra en la que el santo ejerció como misionero. Los mayorganos no ocultan su alegría y júbilo ante este gran acontecimiento, que brindará la oportunidad de profundizar en la vida de este gran santo vallisoletano a través de un amplio calendario de actividades en el que ya se está trabajando, como así asegura el párroco de Mayorga, Jesús Manuel Nieto.
Estaremos deseosos de poder acoger a todas las personas que deseen acercarse en las diferentes actividades diocesanas que tenemos programadas para poder vivir con nosotros, con la comunidad cristiana de Mayorga, con todo nuestro pueblo, la alegría de este año jubilar.
Las vocaciones sacerdotales, a pesar de la escasez en este tiempo actual, se ven manifestadas en diversos momentos de nuestra vida eclesial, como por ejemplo en la sucesión de las tomas de posesión de los diferentes presbíteros que han sido destinados por el arzobispo a una nueva parroquia para atender esta llamada especial para dedicar su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Isidro Alonso asumió el pasado domingo la responsabilidad como nuevo párroco de la Asunción de Nuestra Señora en el barrio de La Oberuela, en una bonita ceremonia presidida por Monseñor Argüello. En su homilía deseó a los feligreses que esta nueva etapa en la vida de la parroquia ofrezca a todos, tanto al pastor como al rebaño, la oportunidad de crecer en la santidad.
De edificar un pueblo, una comunidad, pero que esté marcado por la santidad. Además de pedir la intercesión de la Virgen María, pedimos ya hoy que estos santos recién canonizados, San Carlos Acutis y San Pierluigi Frassati, intercedan por nosotros, especialmente por los niños, por los más jóvenes, para que la amistad con Jesús y vivir y acoger su gracia sean la ocasión que nos ayude a ser santos.
Jornada la del 7 de septiembre en la que un emocionado Gregorio Casado tomó posesión como párroco de Nuestra Señora de Prado en el barrio de Parquesol. Lo ha hecho tras desempeñar su labor pastoral los últimos años en el mundo rural, concretamente en Villarmentero, Castronuevo y Renedo, donde ha sido sustituido por el recién ordenado Alberto Muñoz, quien también ya ha ocupado su nuevo cargo. Durante la celebración, Casado aprovechó para dirigir unas palabras de agradecimiento a la comunidad y subrayó su deseo de trabajar en estrecha colaboración. Tampoco ocultó la sensación de subirse a un tren en marcha del que ensalzó el buen trabajo realizado desde hace tantos años.
Deseo que hagamos una parroquia abierta, donde nadie sobre, donde ponemos todo nuestro corazón para que Dios llegue a todo nuestro barrio, a todas las familias, desde los más pequeños a los ancianos. También que llegue a todos los enfermos, a los que viven solos, a lo mejor cerca de nosotros. También junto a la parroquia de Cristo Redentor en nuestro barrio, con José Manuel, con Julio, hagamos todos una gran familia y una comunidad.
Las tomas de posesión continuarán en la jornada del próximo domingo con Jorge Fernández como nuevo párroco de El Salvador y Santiago Apóstol a las 11:15 y a las 8 de la tarde respectivamente, mientras que Sebastián Aldavero tomará posesión de su cargo como párroco insolidum de la unidad parroquial de la Sagrada Familia y San Ildefonso a la 1 de la tarde. Y en este inicio de curso, Caritas Diocesana de Valladolid continúa con su ingente labor, manteniéndose firme sin apartarse de la realidad de la sociedad, circunstancia que guía los acentos en los que la entidad va a centrar sus esfuerzos en este curso para dar respuesta a los desafíos que se enfrenta la sociedad vallisoletana. Acentos que aparecen recogidos en el nuevo informe FOESA que se presentará en este trimestre y en el que se refleja el aumento de la exclusión social en Castilla y León respecto al año 2018, como ha avanzado al espejo el delegado episcopal de Caritas, José Colinas, quien sostiene que esta situación nos tiene que movilizar como Iglesia. La problemática sobre la situación de la vivienda, sobre la que también se profundizó el pasado curso, junto con el voluntariado, completan las principales líneas de actuación de Caritas.
Lo que queremos es acompañar e intentar promocionar a ese porcentaje de personas en riesgo de alta exclusión que nos dice el informe FOESA que ha crecido en España y en Castilla y León. Todo lo que seguimos haciendo en el programa de personas sin hogar, todo el tema de empleo, evidentemente de la animación comunitaria en el ámbito parroquial, para que también tenga incidencia en la sociedad. Sobre todo lo que esperamos es poder ofrecer, siguiendo el lema del jubileo, esperanza, ¿no?
Ya saben que en el Espejo también estamos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. En los días finales de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, patrona de nuestra ciudad, señalamos algunos eventos importantes a tener en cuenta en nuestros pueblos de Valladolid. Nos vamos en primer lugar hasta Medina del Campo y en concreto hasta la capilla del Hospital Simón Ruiz, porque allí se va a celebrar mañana sábado un concierto de órgano que lleva por título La Palabra y la Música. Podremos disfrutar de Ángel Montero al órgano y de Sonia Rabasa al corneto. Será a las 7:30 de la tarde. Los próximos días 15 y 16 de septiembre se celebran las jornadas del inicio de curso pastoral en Villa García de Campos. Nuestro arzobispo Don Luis, acompañado del vicario general y los sacerdotes y diáconos de la diócesis, se reunirán para marcar las líneas y acentos a seguir durante este curso 2025-2026 en nuestra diócesis. El 19 de septiembre a las 7 de la tarde nuestro arzobispo se hará presente en Íscar para celebrar el sacramento de la confirmación y el domingo día 21 presidirá la Eucaristía en la iglesia de San Miguel de Medina del Campo. En esta Eucaristía tomará posesión el nuevo párroco, Adam Sudol, que también presidirá la parroquia de Santo Tomás Apóstol de la misma localidad y algunos otros pueblos de la zona. La celebración tendrá lugar a las 11 de la mañana. Cigales celebra el próximo fin de semana su tradicional fiesta de la Vendimia. El sábado 20 de septiembre a las 6 de la tarde tendrá lugar la misa castellana oficiada por su párroco don Alfredo y cantada por el coro parroquial de la iglesia de Santiago Apóstol de Cigales. En ella se presentarán al Señor los frutos de esta nueva añada 2025. El día 28 de septiembre se puede disfrutar de una visita teatralizada a Medina de Rioseco. Será a las 12 horas y en dicha visita se podrán descubrir los principales rincones y edificios de la ciudad llamada de los Almirantes. Toda la información al respecto se puede obtener en la oficina de turismo de la localidad. Y por último, señalamos que en estos días, en muchas de nuestras parroquias, se abren los plazos de inscripción para las catequesis de primera comunión y confirmación, así como para participar de los diversos grupos parroquiales. Que sea un curso fecundo y próspero para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En septiembre del pasado año, la parroquia Nuestra Señora de la Merced inició la primera experiencia de un noviciado en España con mercedarios procedentes de África. Una vivencia que culminó el pasado 6 de septiembre con la confirmación de la vocación de estos 7 frailes mercedarios con la celebración de su profesión simple en nuestra archidiócesis. Continuarán trazando el trayecto de su vocación de vuelta a su continente de origen, concretamente en Camerún. El padre José Ignacio Postigo, consejero de Pastoral de la provincia de Castilla y responsable de la comunidad de los mercedarios en Valladolid, conoce de primera mano cómo ha sido este año de preparación para todos ellos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué ha supuesto, ¿no?, para la comunidad de los mercedarios aquí en nuestra archidiócesis el hecho de acoger a 7 personas procedentes de África? Porque nunca habían salido de su continente y el tema de la comunicación creo que en un principio ha estado un poquito complicado.
Pues ha supuesto una revolución total en muchos sentidos. Primero para la propia dinámica de la casa, que como sabes también tenemos un proyecto de acogida a través de la Fundación, la Merced Migraciones, de chicos africanos en su mayoría. Y entonces de repente, pues de pasar a vivir 10 en la casa a ser casi 20, pues ha supuesto un vuelco total en la organización interna en primer lugar, ¿no? Después también, lógicamente, para el barrio ha sido, ¿cómo decirte?, ha sido una inyección enorme y preciosa de futuro, porque la misma parroquia se ha visto totalmente enriquecida por la presencia de estos jóvenes. Ha sido un reto en todos los sentidos. Imagínate, ellos vinieron prácticamente sin saber absolutamente nada de español, iniciarles en el idioma, iniciarles en las costumbres, iniciarles en la ciudad, iniciarles en la comida también, que ha sido también todo un reto. Y bueno, yo creo que con la ayuda de todos ha sido un año, yo te diría que fascinante, fascinante en muchísimos sentidos, ¿no? En lo que sin duda ellos han vivido, porque así nos lo han agradecido, y sin duda también para nosotros, pues maravilloso.
una revolución bien avenida, podríamos decir. Sí, sí. Pero ¿cómo ha sido, no, ese proceso evolutivo de los novicios hasta hace unos días?
Sí, pues mira, cuando llegaron, lo primero que de lo que nos preocupamos es del idioma. Empezaron a tener clases en Redíncola, también en el les introdujimos en algunas asignaturas del Instituto Teológico Agustiniano, no para que sacaran, digamos, nada de teología. Ellos han hecho 3 años de filosofía ya en Camerún, y es ahora cuando continúan la teología en Camerún durante 4 años, sino sobre todo para que escucharan español y se fueran adaptando, pues, para nuestro idioma, y el oído se fuera haciendo y demás, ¿no? Ha sido un proceso lento pero muy enriquecedor, porque ellos también han tenido mucha paciencia, y también los que les rodeábamos sabíamos que, bueno, de repente meter en la dinámica de la comunidad, del barrio, de las costumbres, a 7 personas que prácticamente no conocían nada de España, pues era todo un reto, ¿no? Ha sido un proceso lento, pero seguro y bonito. Ha sido un proceso de acompañamiento a todos los niveles muy interesante. Te puedo decir que ha sido una grandísima noticia, ¿no? La de este año, y cada día ha sido, pues, un reto muy interesante.
Precisamente, según le estaba escuchando, un reto enriquecedor por ambas partes, sí, tanto para los mercedarios y la comunidad parroquial que está asentada, ¿no?, en la parroquia de la Merced, uh-huh, como para ellos. Pero en este sentido, ¿qué es lo que ha apreciado que les ha podido costar más, no solo a nivel del tema del idioma, de la comida, a esos desafíos que ellos han tenido que enfrentar?
Son 2 o 3 desafíos clarísimos. El primero, desde luego, el idioma, pero ya no vamos a hablar de él, que es clarísimo y el más evidente. El segundo desafío son las costumbres, incluso en lo más cotidiano, en lo más desde la hora de levantarse hasta la comida, hasta la forma del trato de unos con otros, ¿no? En Valladolid es evidente que no somos tan, no sé cómo decirte, tan fiesteros en el trato, pues, como pueden ser los cameruneses o los congoleños que venían, ¿no?, de Ruanda y demás. El africano es como mucho más natural en el trato, mucho más emocional. Eso les ha costado también. Desde luego, el clima sería la tercera parte que les ha costado bastante. Cuando empezaron en octubre a sentir los primeros fríos, fue duro para ellos, porque nunca en su vida han vivido un frío de 10 grados, de ya no digo nada, de 0 o de menos 4, de menos 6, como estuvimos en alguna ocasión. Lo han vivido también como una novedad también en su vida y, como digo, como un reto interesante. Y bueno, creo que a lo que más quizá les haya costado a nivel de fe haya sido la liturgia, porque la liturgia africana es una liturgia tan rica, tan bella en simbología, en el propio baile, en la música. Pero lo que ha sucedido es curiosísimo, y es que ellos nos han contagiado el ritmo africano, tanto de la percusión como de los bailes y demás. Y entonces la parroquia, pues, se ha africanizado un poco. Y todos los que han venido a disfrutar nuestras celebraciones, comenzando por la misa familiar de todos los niños y demás, pues lo han disfrutado muchísimo, ¿no? O sea que, de hecho, en la celebración de la profesión el otro día, no era extraño ver a todo el mundo, bueno, pues con manos levantadas, con palmas, sintiendo el ritmo africano que ellos también nos han transmitido. Si tú preguntas a la gente que viene a las Eucaristías, que por cierto, casi se ha doblado desde que están ellos, te dirán que están disfrutando muchísimo la liturgia, ¿no?
Y aparte de esta integración africana en nuestra archidiócesis de Valladolid, José Ignacio, para usted, ¿qué ha sido lo más destacado, ¿no?, de este año de formación con los novicios?
Lo más destacado ha sido la experiencia de fe, yo creo, que hemos tenido todos, ¿no? El compartir la fe desde distintos ángulos dentro de una casa en la que muchos de los chicos con quien ellos han compartido la fe son musulmanes. Lo más destacado ha sido, para mí, sinceramente, si tuviera que destacar una cosa, la preciosa convivencia que, a pesar de las, a veces, dificultades normales, ¿no?, han tenido y han mostrado tanto unos como otros, ¿no? El otro día en la comida de la profesión, que también vinieron nuestros chicos acogidos, yo pensaba en esto también, cómo en la misma mesa hemos sido capaces de convivir durante un año estas 20 personas, y sin duda destacaría la amistad que muchos de ellos han hecho con los propios chicos, cómo les hayan ayudado también, cómo han visto cómo es el proyecto y demás. Teníamos mucho miedo a la integración, porque un año de noviciado es un año especial para el recogimiento, para la profundización, para la oración, hacer hincapié en lo espiritual. Y sin embargo, nuestra casa, pues, evidentemente, es una casa de mucho movimiento, ¿no?, en este sentido. Y creo que lo más destacable ha sido cómo hemos vivido la fe, tanto ellos como musulmanes como nosotros, en respeto, en tolerancia, en acogida, en amistad, en... No te digo nada cuando había un cumpleaños o las fiestas de Navidad, que ha sido fantástico ver cómo fraternalmente hemos convivido todos dentro de algunas dificultades pequeñas que ha habido también, ¿no? Eso es lo más destacable, sin duda.
La convivencia, el aprecio y el cariño estuvieron presentes también en la celebración del pasado 6 de septiembre. Así fue el rito del interrogatorio por el que se dieron a conocer su disposición a comenzar su andadura como miembros precisamente de la familia mercedaria y la entrega definitiva de su vida a Dios.
Queridos hermanos, consagrados a Dios por el bautismo, quedéis unidos más estrechamente a Él por la profesión religiosa en la Orden de la Merced. ¿Queréis abrazar voluntariamente la pobreza, guardar castidad por el reino de los cielos y ofrecer el don de vuestra obediencia para seguir a Cristo con mayor perfección?
Sí, quiero.
¿Queréis emitir el cuarto voto según las constituciones de la Orden de la Merced?
Sí, quiero.
Que Dios Padre de Misericordia os conceda su gracia para llevar a término vuestro santo propósito.
Después de todo un año, teniendo en cuenta los inicios, que no fueron fáciles precisamente, José Ignacio, ¿cómo se vivió este momento que acabamos de escuchar?
Hombre, pues fue un momento muy emocionante. Toda la celebración fue emocionante para los que la vivimos, de cerca que estuvimos allí, incluso para otros que se han enterado de ella y no pudieron venir, ¿no? Los parroquianos estaban felices, muy contentos. Este momento fue el precedente a lo que quizá fue más emocionante de la celebración, que fue la firma de la profesión. La lectura personal y la firma de la profesión, solemnemente que hicieron cada uno de ellos, se vivió con una emoción muy especial. En estas celebraciones hay un momento muy especial en el que los recién profesos se abrazan a los miembros de la comunidad, todos los religiosos que estábamos allí. Entonces, ese momento del abrazo, de la acogida en la familia, cuando ellos ya tienen el hábito puesto, junto a este interrogatorio que da comienzo a la liturgia propiamente de la profesión, es absolutamente emocionante y sobrecogedor, ¿no?
No sé si es posible, ¿no?, que en un futuro puedan volver de nuevo a nuestra archidiócesis.
Sí, sí, pueden volver. Ellos estudian ahora teología 4 años y después de los 4 años se ordenarán diáconos y sacerdotes, pertenecen a nuestra provincia y ellos pues pueden ir a cualquier casa de nuestra provincia de Castilla. Tenemos casas en República Dominicana, en Puerto Rico, en el propio Camerún y aquí en España. O sea que son religiosos como nosotros y cualquier destino pues les puede tocar y pueden disfrutarlo también. De hecho, la despedida de ellos, a ver si nos vemos pronto, refiriéndose a estos 4 años que pueden pasar perfectamente, ¿no?
Pues ojalá. Además, la experiencia ha ido tan bien, José Ignacio, que las puertas no se cierran, se mantienen abiertas para recibir a otros novicios.
Efectivamente, sí, sí. Estamos ahora preparando la casa, así que nos va a pillar casi el toro, ¿no? Porque ahora tenemos que preparar las habitaciones otra vez, hacer nuevamente el horario, el reglamento y demás, acoplarlo un poco después de la evaluación que tuvimos con ellos. Y efectivamente, el día 14 recibiremos a 5 nuevos novicios, también africanos, también de los mismos países donde ellos eran, Congo, Ruanda, Burundi y Camerún. Y luego se incorpora en diciembre otro novicio de Puerto Rico, al que hace poco visitamos, o sea que serán 6. No, es más, si quieres te doy también una noticia, que el inicio de noviciado, como hicimos el año pasado, va a ser con la novena de la Merced, el inicio de la novena, que es el martes 16 a las 7:30 de la tarde. En esa Eucaristía vamos a ponerles el escudo a cada uno de ellos que indica el inicio del noviciado.
Entonces podríamos decir que el corazón de África va a seguir latiendo en nuestra archidiócesis.
Efectivamente. Y que conste que muchos parroquianos me lo han preguntado, padres de niños y niñas que vienen asiduamente a nuestra parroquia y a la catequesis, y la disfrutan mucho, y me dijeron, oye, ¿pero qué va a pasar este año que no tenemos a nuestros novicios? Digo, sí. Sí que vamos a tener a nuestros novicios tranquilos, que seguiremos disfrutando pues la liturgia, su presencia, su bonomía también, su sonrisa, sus canciones. Así que es una gran noticia, sin duda.
Una alegría muy grande para la Archidiócesis de Valladolid y todas las personas que la componen. Padre José Ignacio Postigo, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Nada, a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Llega el momento de despedirnos también de ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias por ser fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana. Que disfruten de un buen fin de semana.